Es hora de abrir nuestra tertulia de martes. Es hora de saludar entonces a Adolfo Fito Garcés. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Juan Carlos, no sé qué, lo llenar. ¿Cómo te dice, Juan Carlos?
Muy buenos días. Muy buenos días, tío. Muy buenas tardes. No tengo sobrenombre.
Listo.
De las pocas personas que no tengo sobrenombre.
Juan, vamos a ponerlo. Gabriel.
JC, popular.
Papa.
Es muy sencillo. Mi sobrenombre es evidente. Como Benedicto, pero digamos, más terrenal.
Y Darío, ¿cuánto Klein?
Y a mí casi todos me dicen pelado.
Dice que la gente mala.
¿Por qué será?
Como los motivos son evidentes también.
Bueno, gracias por acompañarnos. Empezamos con los temas de la actualidad que nos interesa discutir con ustedes esta mañana. Por ejemplo, el primer aniversario de las elecciones que el 31 de octubre de 2004 le dieron el triunfo en primera vuelta al Encuentro Progresista y consagraron presidente de la República al doctor Tabaré Vázquez. Ese aniversario se cumplió ayer y para celebrarlo, iba a decir el Encuentro Progresista, pero no sé qué decir, porque da la impresión de que estamos yendo cada vez más al nombre Frente Amplio como unificador de todos esos sectores, ¿no? Bueno, el Frente Amplio organizó un acto que se cumplió el 18 de julio frente al Hotel Presidente, donde estuvo el cuartel general del doctor Vázquez justamente hace un año. ¿Qué sensaciones les provoca este aniversario? ¿El gobierno que estamos viendo hoy es el que ustedes se imaginaban hace exactamente un año? ¿Qué dicen? Los analistas políticos están en esta mesa. Por ejemplo, ¿es el tipo de gobierno, son las medidas que ustedes aguardaban en la noche del 31 de octubre de 2004, cuando se enteraron que habría el primer gobierno de izquierda en la historia del país, con mayoría propia en el Parlamento, etcétera?
Es buena la pregunta, ¿sí? Porque uno después de un año se confunde qué es lo que se imaginaba con lo que pasó, ¿no? Yo he tratado de separar una cosa de la otra. Pero yo diría, con sinceridad, ¿no? En términos generales, yo creo que este gobierno ha estado dentro de lo previsible, de lo que uno podía prever en algunos temas, y ha ido quizás un poco más allá en otros, pero el fundamental, el clave, ¿verdad? O sea, uno el 31 de octubre decía, bueno, política económica, acá qué va a pasar, ¿verdad? Va a haber continuismo, o va a haber un cambio importante en el enfoque, en el modelo, como de alguna forma se había enunciado. El ministro era Astori, eso ya estaba claro en plena campaña electoral. Lo que teníamos duda todos, seamos sinceros, era cuál iba a ser el poder real de Astori, ¿verdad? ¿Hasta qué punto Astori le iba a poder imprimir su impronta personal a la política económica del gobierno de izquierda? Porque Astori no dejaba margen de las sorpresas. Quien siguió los discursos, los pronunciamientos, las actitudes de Astori, tomó los distintos temas, las varias mesas redondas en las cuales participó, lo que Astori dijo que había que hacer es lo que está haciendo hoy, ¿verdad? El asunto era, bueno, ¿va a ser eso o va a estar muy matizado por una visión más populista de otros sectores de izquierda? Esa era la gran duda que ahora se nos despeja después de estos meses, 7-8 meses de gobierno, aunque no da la respuesta final a cómo termine el periodo del Encuentro Progresista. En otros temas, yo diría, yo era de los que pensaba el Frente va a poder cumplir muy pocas cosas de las que hoy está prometiendo, y debo reconocer que está cumpliendo más de las que yo pensaba.
Enseguida te voy a preguntar cuáles, pero me gustaría ahora continuar con la ronda. A ver, el otro politólogo que tenemos en la mesa, que dice Fito Garcés.
Sí. Yo siempre soy prisionero de mis palabras porque por lo general quedan por escrito. Entonces, lo que yo me imaginaba que iba a pasar en este gobierno, yo lo escribí en reiteradas oportunidades. Lo escribí primero en la revista 2030, en febrero del 2004 y en marzo del 2004, en una serie de tres notas que se llamaban La Era Progresista. Y después, bueno, con Jaime Jaffé desarrollamos estas y otras ideas de él, en un libro que publicamos en septiembre del 2004, que se llamó La Era Progresista. Y cuando yo comparo...
Sí. Que además en 2030 polemizamos.
Polemizamos en aquel momento.
Un par de artículos que yo denominé la era del vacío.
Exactamente, porque la discusión ¿cuál era? La discusión era, ¿tiene ideas de izquierda o no tiene ideas? ¿qué es esto que llega al gobierno o que parece que va a llegar al gobierno? Bueno, yo porfiaba un poco con la idea de que sí, efectivamente, la izquierda tiene ideas, independientemente de cuánto estas ideas se parecen o se dejan de parecer a las ideas de los 60, a las ideas fundacionales, genéticas de la izquierda. Entonces, bueno, por eso una parte de la era progresista del libro y del razonamiento estaba apoyado en la reconstrucción de la, digamos, de la evolución de los programas y de lo que podemos llamar un poco genéricamente la ideología del Estado uruguayo. Cuando yo comparo lo que pensaba con lo que pasó, digo, en general el gobierno que tenemos se parece bastante a lo que pensaba. Por ejemplo, es un gobierno que tiene ideas, no es un gobierno que no tenga una agenda. Tiene una agenda, yo diría, es una agenda profunda, es una agenda ambiciosa, donde hay temas que van desde la ciencia y la tecnología, que ocupa un lugar muy importante en la agenda de este gobierno, a la emergencia social, pasando por los derechos humanos y los militares, siguiendo con cosas importantísimas para mi gusto, que es toda la articulación de un nuevo sistema de relacionamiento entre el poder político y la sociedad civil, ¿no? Consejo de Economía Nacional, consejos de salarios, compromiso nacional, todo este acuerdo que montaron entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Economía y Finanzas, en toda esta zona de contacto que armaron con fundamentalmente con los empresarios y con los trabajadores. Entonces, en general uno ve un gobierno que tiene una agenda amplia, esa agenda amplia, esa agenda profunda, se comunica, yo diría, bastante bien, tiene una zona de intersección muy grande con lo que la izquierda dejó conocer durante la campaña electoral y en los últimos programas de la izquierda, en el programa del Congreso Héctor Rodríguez en 2003 o en el Totas Quinteros del 2001, se comunica bastante bien, tiene una zona de intersección muy fuerte. En todo caso, lo que está haciendo la izquierda, yo creo que ahí ese es un tema polémico, se aleja un poco más del discurso de barricada de la izquierda, ¿no? De lo que nosotros le escuchamos decir a Vázquez o a los diputados o a los senadores en el Parlamento o en los actos, durante 10 años.
Cuenta la crónica de La República que anoche en los alrededores del estrado se vendía un diario Frente Amplista que titulaba El Cambio Traicionado. Se repartía otro que llamaba Una Constituyente Revolucionaria, en fin. Está toda esa crítica que viene desde la propia izquierda a lo poco,
desde la
izquierda que sería este gobierno.
Desde lo que ya casi, de lo que no pertenece al Encuentro Progresista, porque eso es una crítica que no está dentro del Encuentro Progresista, esa crítica está fuera.
Bueno, sí, anoche fui al acto, como fui a tantos otros actos del Frente en otras épocas, fui anoche, no éramos muchos, había una cuadra y media de personas.
¿Y cómo interpretaste ese dato?
No lo vi como relevante, no vi ese ambiente. Había gente que repartía corriente izquierda, en fin.
No, pero te preguntaba, como dice,
la cantidad
de gente que fue.
Sí, bueno, eso es una característica preocupante, es un dato preocupante, debería preocupar a la dirigencia Frente Amplista. Previamente el acto empezó una hora tarde, en fin, todos los detalles típicos, pero no es necesario.
Si hubiera pasado si Tabaré Vázquez hubiera sido el orador, ¿no?
Claro, ahora
otra cosa si la escuchaba Brovet.
No, claro, pero no es necesario. Yo un poco quiero dejar constancia que no es necesario hacer discurso de barricada para ser de izquierda y no es necesario hacer discurso de barricada para convocar a la gente, ¿verdad? El tema de la escasa concurrencia y la escasa vitalidad debería de llamar la atención de una fuerza política que como tal, más allá de la acción de gobierno, además de una fuerza política, está muy subsumida a la acción del gobierno, ¿verdad? Ahora, yendo a las expectativas, bueno, claro, yo soy una persona, me considero medianamente informada y por lo tanto debo serlo y por lo tanto el tema de las restricciones siempre lo tuve muy presente, las restricciones económicas, políticas a las cuales estaba sometido el nuevo gobierno, ¿verdad? Y por lo tanto soy consciente de que esas restricciones tan fuertes iban a condicionar el margen de maniobra del nuevo gobierno. Aún así, creo que se podía y se debe ir más lejos en esa agenda, de la que habla Fito, ir más lejos en una perspectiva de izquierda moderna, pero que tiene que transformar muchísimas cosas en este país.
Está claro que tú no te estás alineando con esas posiciones más radicales o minoritarias.
No, soy bastante moderado.
Pero, por ejemplo, ¿en dónde entiendes que podría haberse avanzado más?
Bueno,
debería haberse avanzado más.
Bueno, la línea económica, es, me parece a mí, excesivamente ortodoxa, sobre todo, además, el discurso, y cuando digo el discurso no es el verso, sino la línea política, de política económica, me parece excesivamente ortodoxa. Poner el hincapié permanentemente, y todas las acciones están centradas en el tema estabilidad, lo cual está muy bien, pero es una condición necesaria, pero no suficiente. Los ministerios sectoriales parecería ser que no existen, tienen grandes dificultades, se relaciona con el Estado desmantelado que recibieron, ¿verdad? Pero el tema de las políticas sectoriales es una agenda pendiente aún, y bueno, desarrollaremos después de Martín.
Darío, yo creo que este ha sido un año, desde el 31 de octubre del año pasado hasta ahora, un año de aprendizaje, tanto para el gobierno como para la oposición, como para el periodismo, como para la sociedad. Creo que todos nos estamos adaptando a esto que es nuevo, los periodistas, porque todavía no sabemos, porque cambiaron las personas, que no es algo menor, sí cambiaron, un gran cambio, cambiaron todas las personas que están gobernando, y eso también a los periodistas nos implica un relacionamiento distinto, códigos distintos, funcionamiento distinto. A la oposición se está adaptando, porque están tratando todavía de encontrar su lugar con frente a un gobierno que en cierto sentido le ha robado muchas de sus banderas, y está tratando de encontrar ese nicho opositor, y muchas veces se limita a marcar contradicciones entre el discurso y el hecho. Y el gobierno tratando de creo que ha marcado toda una serie de temas que mencionó Fito, en los que sí, digo, se han dado cambios. Lo que pasa es que, bueno, es el que esperaba que temblaran las raíces de los árboles, no entiende
Uruguay. Pero yendo al caso concreto tuyo, como periodista, el caso de Darío además es un caso interesante, un periodista que ha trabajado mucho afuera y que hoy mismo desde Uruguay escribe para afuera, reporta para medios del exterior. ¿Cómo comparás lo que estás viendo hoy de gestión, de rumbo de este gobierno con lo que podías imaginarte cuando se supo que Tabaré Vázquez era presidente hace un año?
Era básicamente lo que esperaba. Está algo muy parecido, creo que la estrategia de Tabaré Vázquez, salvando el tema del soborno de senadores, es muy similar a la estrategia de Lula. O sea, el gobierno de Tabaré Vázquez asume, igual que Lula, lo primero que hace es un shock de confianza. O sea, trata de establecerse establecerse ante los mercados, ante el mundo, y si no, bueno, acá no van a cambiar las cosas radicalmente, acá se mantiene un rumbo de seriedad macroeconómica, etcétera, etcétera, que es lo mismo, exactamente lo mismo que hizo Lula en Brasil. Y a partir de ahí, con un matiz, Lula tuvo el plan hambre cero, el gobierno de Tabaré Vázquez tuvo el plan de emergencia, ¿no? Que es el matiz social, es el matiz de izquierda moderna, de izquierda siglo XXI, que ofrece el gobierno de Tabaré Vázquez y que ofrece el gobierno de Lula. Esperemos que el gobierno de Tabaré Vázquez no termine como el de Lula o no le pase lo que le está pasando al de Lula, ¿no?
Y queda ahí, es más de lo mismo, pero con un plan de emergencia.
Claro.
Sí, es el rostro ¿Es humano.
Es no, más no, de lo es, mismo, pero con bueno, un plan de emergencia.
No, creo, es el rostro humano, ¿no? La sensibilidad social que el
claro,
dijo de la izquierda.
¿Y qué es el mismo rostro humano que le trató de imprimir Bill Clinton en Estados Unidos a la política económica de Estados Unidos o Tony Blair en Gran
bueno,
Bretaña?
Bueno, los empresarios acostumbrados a trabajar en este país en los 90 no opinan lo mismo. Quiero decir, en el plano de las relaciones sociales, este gobierno tiene una agenda de izquierda que incluye, por ejemplo, que la actividad sindical en el medio empresarial privado no sea causal de despido, como, no en la generalidad de los casos, pero era una característica de este país en los años 90.
Pero los consejos salarios, si uno repasa, están los consejos salarios, que no es un cambio menor, está lo que se prometió en tema salud, que está muy avanzado, está el tema desaparecido, que muchos, yo fui de los primeros que dije, no es cierto lo que están prometiendo, y avanzaron en ese sentido. Bueno, el impuesto a las rentas personales, que también sabemos que está muy avanzado, y todo el tema, el sistema impositivo en su conjunto, el plan de emergencia mismo, los directorios de las empresas públicas,
cambio radical.
Eso fue una promesa de la izquierda que también se cumplió, o sea, de buscar gente con cierta idoneidad y no usar esos cargos para compensar políticamente a algunos dirigentes, la transparencia y la cercanía con la gente en la gestión de gobierno, que ha sido también, digamos, hay muchos temas en los cuales cumplió.
También, ¿no?
Ahora hay un, bueno, creo, ahí entraríamos justo en el tema a discutir.
¿Qué tema?
¿Seguridad pública? No,
seguridad pública.
Creo que nunca prometieron mucho, y la idea de criminalidad de Díaz está muy lejos de lo que... Ahora, lo que yo creo que sí es el gran déficit para mí...
No, pero había un cambio. Pues no estar de acuerdo, pero había un cambio.
Ah, bueno,
había un
cambio. Pero no es lo que... Tampoco hablaron mucho de ese tema. Pero digo, me parece que el gran déficit, y realmente lo que yo digo en llamar la era del vacío, es que la izquierda no tiene una sola idea para sacar al país de su crisis de hace más de 50 años. Ni una sola idea. Está repitiendo las mismas recetas básicas que los partidos tradicionales. No hay una reforma del Estado pensada, pero tampoco hay una apuesta a sectores productivos. El Uruguay productivo del Frente Amplio terminó siendo el Uruguay agrario, o agropecuario, y no pasó de ahí. La misma idea del Uruguay productivo que tuvieron los blancos y los colorados en los últimos años, que tuvieron los propios militares cuando estuvieron en el gobierno, no hay una apuesta a los sectores productivos diferentes, no hay una apuesta a lo que puede ser un Uruguay más tecnológico. Nada de eso está pensado en la izquierda. Y si lo tienen pensado, no existe.
Bueno,
digo, no es conocido. Perdón.
Juan Carlos, yo creo que, como decía Gabriel, no hay políticas sectoriales. No hay políticas sectoriales en industria ni en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y esto es muy extraño en un gobierno de izquierda, porque hasta en el Congreso de Héctor Rodríguez del 2003 se reivindica muy fervorosamente la necesidad de las políticas sectoriales. No hay. No hubo en el discurso electoral de Vázquez. En el Uruguay productivo, si vos revisás ese documento, no están las políticas sectoriales. Y no están en la agenda de Astori. Entonces, ahí yo diría, ahí hay una diferencia importante respecto a la tradición de izquierda. Ahora, no es cierto que la izquierda no tenga pensado, por ejemplo, el tema de ciencia y tecnología. Si alguien en este país tiene bien pensado el tema de innovación...
¿Además de Rubio?
No.
¿Además de Rubio?
Es un error. Este gobierno constituyó, Juan Carlos, constituyó el Gabinete Ministerial de Innovación, que está trabajando con un grupo de apoyo integrado por el presidente del LATU, el presidente de Línea, representante del Ministerio de...
Es una visión académica, la ciencia de la tecnología. Yo estoy hablando...
Hay una agencia...
Estoy hablando de una visión... ¿Cuál es el Uruguay productivo del 2030? El Uruguay productivo del 2030 es el que sigue criando vaquitas vendiendo cueros.
¿O hay otro Uruguay productivo? Una cosita. Yo coincido con que el famoso plan de especialización productiva a altos niveles de calidad, del cual el ministro Astori habló tanto durante la campaña electoral, todavía estamos esperando y ansiosamente participar en delinear y diseñar ese plan de especialización productiva a altos niveles de calidad. Pero yo, que soy crítico, un poco soy de izquierda y soy independiente y me permito ser crítico, a pesar de que la diputada Nora Castro me pueda acusar de tirar piedras a la casa Frente Amplista, o no sé qué dijo anoche, en fin. Esas vueltas que tienen los oficialismos de todo.
¿Hablando
de
derecha, Gabriel? ¿Estás hablando de derecha?
Hablando de aquellos, que se creen que tirando piedras a la casa la van a reconstruir, o en fin. No sé, capaz que se dirigía a estos, a los que repartían panfletos, en fin, no sé. Pero lo que me interesa apuntar es que el Estado que recibe la izquierda, la verdad es que es un Estado desmantelado. O sea, yo entiendo que el Ministerio de Industria, que debutó con una crisis energética feroz, ¿verdad?, es Ministerio de Energía y Ministerio de la parte industria todavía la está pensando. Ayer me encontraba, sabiendo este tema, me encontré en la manifestación, en el acto con compañeros que están en áreas de gobierno, y le trasladaba esta pregunta, cómo la veían ellos, gente de todos los colores dentro de la izquierda, ¿verdad? Y entonces algunos me apuntaban, no, mira Gabriel, el nuevo elenco está dejando está dejando todo en la cancha, y esto es cierto, ¿verdad? Es decir, la cantidad de trabajo, de dedicación que tiene la gente que tiene funciones de gobierno es gigantesca. Ahora bien, me decía, mira, yo trabajo en una dirección donde los profesionales trabajan 4 horas en los horarios que quieren, ¿verdad? Para coordinar una reunión es impresionante las dificultades que tenemos. Entonces se nos vuelven las cosas muy difíciles. Digo, nunca va a cambiar. Y no, le digo, me dice, bueno, los nuevos llamados son de 8 horas con otras condiciones, etcétera.
Pero, claro, pero fíjate lo que dice Olga de Tres Cruces a propósito de las restricciones. En realidad nunca un gobierno tuvo tanto poder como el que tiene del doctor Tabaré Vázquez.
Eso es parte cierto, y por eso, por ejemplo, en el tema económico, y termino, por ejemplo, yo me pregunto, la negociación con el Fondo Monetario de diciembre, enero, febrero, ¿no podía haber sido distinta? Con un gobierno con esa legitimidad y con a su vez un Fondo Monetario tan deslegitimado como está en esta región. No podía haber sido desde otra posición de fuerza, con el país endeudado enormemente que se recibía.
Una negociación desde otra posición de fuerza hubiese permitido,
por ejemplo, más margen para aplicar recursos, por ejemplo, para las políticas sectoriales.
Darío,
estoy de acuerdo con lo que dice la oyente, y no solo eso, sino que además creo que, no sé si nunca, pero pocas veces un gobierno asumió con tal carta de crédito de la ciudadanía. Creo que la ciudadanía uruguaya, a diferencia de la brasileña, está dispuesta a aguantar mucho más que cualquier otra ciudadanía uruguaya del pasado y ciudadanías del exterior. Es decir, está preparada para ser paciente, porque justamente viene de la peor crisis de la historia, o una de las peores crisis de la historia. Entonces, se le va a permitir, los niveles de popularidad del gobierno son evidentes, 60%, etcétera. O sea, se está haciendo, la población es paciente con el gobierno y va a ser muy paciente.
Yo quiero en esa misma línea, yo quiero decir,
pero que paciente, por ejemplo, pero por lo visto no fervorosa, ¿no? Digo, si nos atenemos a lo que fue el acto de anoche, donde quienes estaban convocados eran directamente los Frente Amplistas.
Me parece que está bien,
fueron pocos de los Frente Amplistas. Tú estás hablando del conjunto de la ciudadanía y la popularidad que en ella tiene el gobierno, pero si vamos al núcleo más duro, al de los frentistas, fíjate la concentración de anoche, ¿no?
Sí. O sea, la parte mística y la parte propuesta, la mística asociada a la propuesta, y una propuesta que no tiene por qué ser de barricada.
La mística se terminó el día que llegan al gobierno. Eso,
bueno,
eso la pasó
a mí no me gusta eso, no me gustaría un gobierno de izquierda al estilo Chávez con una... todas las los militantes movilizados
a los venezolanos les gusta, pero a nosotros no tiene por qué gustar.
Se ha desarrollado y la gente no sale a las calles a manifestarse y a expresar su su pasión por el partido, ¿no? Digo, se apoya un gobierno con madurez, esperando, actuando, haciendo cada uno lo suyo. No hay por qué ir a las calles y hacer grandes...
Yo comparto lo que dice Darío. Yo quiero agregar, porque nos vamos quedando sin tiempo, yo quiero agregar,
nos quedamos dos días más, ya está.
Dos ideas más, Emiliano. La primera, yo creo que no le pongo 12 sobre 12 a este gobierno, ¿no? Es decir, si yo tuviera que calificarlo, ya le tuviera que poner una nota, ¿no? Yo no le pongo 12 sobre 12. Tampoco le pongo 4, tampoco le pongo 5. Para mí este es un gobierno que está entre el bueno y el muy bueno. Y no, a mí, personalmente, no me conforma que los gobiernos de Uruguay sean buenos, regulares o bueno, muy bueno. Yo creo que debemos aspirar a gobiernos mejores. Yo creo que, como dice el oyente, este gobierno tiene un conjunto de poder muy importante y ojalá, tiene recursos de gobernabilidad extraordinarios, y ojalá pudiera usarlos para hacer un gobierno excelente. Punto uno. El segundo asunto que yo quiero decir, porque si no la gente va a pensar que creo que siempre tengo razón, ¿ah? Y no es así, que hay tres cosas que yo esperaba que salieran mal en este gobierno. Lo voy a decir muy rápido. Lo primero, la relación entre el gobierno y la oposición yo pensé que iba a ser mejor. No creía que hubiera una coalición entre los blancos y el Frente.
Pero te imaginabas a la oposición representada en los centros autónomos, por ejemplo.
Exactamente, sin duda, sin duda. Y yo creo que eso es un problema muy serio para el gobierno, que es un problema muy serio para los ciudadanos en particular. Y me parece que desde los dos lados, como hemos dicho 20 veces, desde el lado del gobierno y del lado de la oposición, se manejó muy mal esto. Segundo, yo esperaba una oposición, esperaba a los blancos y los colorados jugando papeles distintos. Esperaba que la oposición más dura viniera del Partido Colorado y no del Partido Nacional. Y lo que hemos tenido es una oposición mucho más áspera del lado de los blancos que del lado de los colorados. Y en tercer lugar, yo no esperaba que surgieran tantos problemas tan rápidamente en la interna del Frente. Y en particular, no esperaba que la interna de una fracción generara problemas de gobernabilidad. Porque buena parte de los problemas de
fracción
y del MPP, buena parte...
Que el MPP es un movimiento aluvional, ¿no?
Indudable.
No es una cosa organizada.
Y pero yo está provocando...
Y durante los primeros tres meses...
La gobernabilidad se la ha dado Mujica, este gobierno.
Sí, bueno. Durante los primeros tres meses...
Mujica, que no necesariamente el MPP.
Perdón, pero los conflictos más importantes de los primeros tres meses no fueron entre Mujica y Astori. Fueron entre Sarabia y Astori, entre el comité ejecutivo del MPP, o entre la División Nacional del MPP y Astori, con Mujica atrapado, acorralado. Entonces, en realidad, ¿esto qué es lo que prueba? Que nosotros, en su momento, cuando escribimos todo esto, no teníamos previsto, no habíamos visualizado que la interna de una fracción pudiera generar problemas de gobernabilidad. No fueron problemas graves determinados.
No creo, problemas es un poco demasiado, es decir, con la magnitud que tiene el problema del endeudamiento interno en el Uruguay, creo que lo que pasó fueron escaramuzas.
Pero
sea,
igual, el Frente tiene que demostrarnos dónde está el progreso, o sea, porque es una era progresista, esto todavía lo debe eso.